Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Estamos con Manolo Sanchís, Pepe Prieto, José Luis Corrochano, Ciro López, Dani Senabre y Mónica Marchante. Y nos escucha en directo el presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay. Hola, presidente, buenas noches.
Buenas noches.
Está usted en Donosti, ¿no?
Estoy en Donosti.
En Donosti, ¿no? Ha viajado con el equipo. Enhorabuena por la victoria, lo primero, ¿eh?
Convaleciente de la gripe.
De la gripe, joder, yo estoy igual. ¿Cuánto le doy a usted?
Pues ya llevo pues casi 8 días sin poderme quitar de encima.
Pues nada, le quedan 6 más o menos. No, se lo digo tal cual, porque yo empecé el día 4, el día 5 ya no pude ir a la cabalgata, el 6 di los reyes y a las 9:30 de la mañana estaba en urgencias, y aquí estoy todavía, que hablo de nariz y estoy chungo, sí. Y ahora le va a llegar la bajada de defensa, bueno, no, mejor no se lo cuento. Le viene una época muy mala, presidente.
Bueno, esperemos que sea buena, que nos toca Barcelona, Real Madrid, Celta, nos toca muchas cosas.
Bueno, el caso es que hemos contado que están ustedes enfadados con Gol, la cadena en abierto de Mediapro, que es la que tiene los derechos de la Copa del Rey para el partido en abierto, por la hora del partido del próximo jueves contra el Barcelona, que es a las 9:15 de la noche.
Vamos a ver, yo intento explicarlo. El jugar el jueves, el viernes es el día de San Sebastián.
Sí.
La víspera de San Sebastián es como poner un partido en Sevilla el día Viernes Santo. Lo mismo. La gente está, todo el mundo en la calle celebrándolo. Es el día de la temporada. Nosotros lo que habíamos pedido es no jugar el domingo, no jugar el lunes, por si pasábamos la copa, porque teníamos partido, nos podía tocar el jueves. Uh-huh. No nos han escuchado. Entonces, siempre nos parece muy bien que la gente no nos escuche. Pero lo que también nos parece bien es que, bueno, pues si no nos han escuchado fuera de la antena, porque nos tienen que escuchar la antena, ¿no? Y bueno, eso no hay más.
¿Usted con quién ha hablado directamente? ¿Con Roures?
Bueno, pues, con lo que nos corresponde, ¿no? Yo no quiero acusar a nadie. Entiendo perfectamente los horarios. Es verdad que es muy difícil cambiar los partidos en abierto, pero la Real Sociedad juega el próximo lunes en abierto contra el Celta, se le ha cambiado el horario. Porque si jugamos Real Sociedad Celta en abierto, los partidos de Copa de la Real Sociedad y el Celta se tienen que jugar el jueves. Y son Real Madrid y Barcelona. Y como se quiere poner a Madrid y a Barcelona uno jueves y otro el miércoles, el partido del próximo lunes que es en abierto, que era en abierto, ya se ha cambiado. Pero para la celebración de San Sebastián no se puede hacer nada. Uh-huh. Entonces, bueno, pues simplemente el club está recibiendo muchísimas críticas. Mucha gente que se ha dado de baja, muchas protestas.
¿Gente que se ha dado de baja de la Real?
Sí.
Pero la Real no tiene ninguna culpa en esto.
La Real no tiene ninguna culpa, por supuesto, pero ahí ha habido a mucha gente que la ha sentado muy mal. Y bueno, pues nuestra afición, la verdad es que está muy, muy, muy enfadada. Muy enfadada.
Pero vamos a ver, ustedes contractualmente tienen las de perder. Es decir, cuando uno firma un contrato con unos derechos de televisión, supongo que en ese contrato no vendrá la cláusula de que en el día de San Sebastián o día de la tamborrada no se puede poner un partido, ¿no?
No, por supuesto que no. Pero se nos podrá escuchar, ¿no?
Sí, eso sin duda.
Si nosotros no nos vamos a presentar al partido. Aquí la Real no ha dicho que no se va a presentar al partido, ni que va a cerrar la neta para que no se juegue el jueves. Pero creo que se nos podrá escuchar y que se podrá acordar una fecha en que se pueda conciliar los intereses de todos.
Uh-huh. De momento, para el jueves no hay solución. O sea, el jueves hay partido a las 9:15 en San Sebastián.
Por supuesto.
Uh-huh. Supongo que lo que usted pide es que este tipo de situaciones se traten con más flexibilidad para el futuro.
No, si tampoco nos queremos quejar. Simplemente es que no se nos ha escuchado. Y que hemos pensado, pues que no se nos ha escuchado y que no quieren que nos escuche, que Gol TV no quiere escucharnos, pues que no nos escuche. ¿Para qué nos va a escuchar? en antena. O sea, porque si no nos escucha fuera, ¿para qué nos va a escuchar en antena? Si
usted dice que para qué nos va a escuchar en antena porque ha tomado la decisión, claro, de que ningún jugador de la Real Sociedad hable con esa cadena de televisión.
Vamos a ver, hoy no hemos hablado. Porque si no nos quieren escuchar, pues que no nos escuchen. Si lo que los que nos han rechazado escuchar, si no hemos ido nosotros. Si no hemos rechazado nosotros hablar, ha rechazado escucharnos, pero pues es que no nos escuchen.
Muy bien, pues nada, que mucho ánimo, pero vamos, que...
Deja de preguntarle, sí. ¿Cuándo quería jugar? ¿Cuándo veía?
Supongo que cambiar el partido de hoy para el domingo, lo que estaba diciendo, y jugar el miércoles son...
Pues hubiese sido una...
Claro,
claro, pero el partido de hoy era en abierto.
El partido de hoy, sí, pero es que el del próximo lunes contra el Celta también, ¿eh?
No, el abierto de la semana que viene no era ese, era el Las Palmas D por el viernes.
Ah, bien, pues la Real jugaba
el Real Sociedad Celta no eran abierto, por eso ese sí lo han podido cambiar, pero, porque era por Bain.
Presidente, ¿cuándo le pidió a Gol cambiar los partidos?
Hace tiempo pedimos nosotros no jugar este lunes para que no ocurriese esta circunstancia.
Pero cuando ya estaba clasificado para cuartos de final...
No, todavía no se supone, no. Que en previsión de poder estar clasificado.
Claro, lo que pasa es que como efectivamente puedes no clasificarte, te puede tocar fuera de casa... Te puede no tocar de Barcelona, y bueno, pues efectivamente hubiese sido otro horario. Pero hemos tenido la mala suerte que nos toca el Barcelona. Bueno, tenemos la buena suerte que nos clasificamos, tenemos la mala suerte que jugamos en casa y tenemos la mala suerte que nos toca el Barcelona. Y se escoge el partido en abierto.
¿Les han propuesto jugar en el horario de las 7 y cuarto el jueves, en el anterior?
No, a nosotros no. No nos han dado esa opción.
Claro, es que Gol a las 7 y cuarto no va.
Claro, es una cadena abierta.
No, evidentemente. Sí, es absolutamente normal.
Claro, ellos luchamos.
Vamos a ver, pero si no estamos en contra de que el partido. O sea, vamos a ver, por supuesto que estamos en contra del horario. Pero no nos queremos meter contra el horario. Si no es. A ver, no se nos ha escuchado que podía ocurrir esta circunstancia durante muchos días. Porque teníamos un partido en abierto. Perfecto. No se nos quiere escuchar, pues tampoco tenemos que se nos quiera escuchar antena.
¿Sabes cuál es el problema de todo esto? Partido viernes, sábado, domingo, lunes, porque si la Real no hubiera jugado hoy, podría haber jugado perfectamente la Copa el miércoles.
Cuando ocupas toda la semana, en algún charco durante el año te puedes meter, eso es evidente.
¿Cuánta gente cree que va a ir a Anoeta, presidente?
Pues estamos, hoy no, hasta ahora no hemos querido anunciar ninguna de las medidas que queremos tomar, porque hoy tenemos partido contra Málaga y no, el club no quería anticipar medidas del partido de Barcelona porque parece que le das más importancia al partido de Barcelona que al partido de Málaga. Pero mañana anunciaremos, ¿no? Esperemos que la afición nos acompañe, es un partido muy importante. Tenemos que sacar muy buen resultado en la nota para poder pasar contra Barcelona. Vamos a hacer el máximo esfuerzo estoy seguro que el equipo va a hacer el máximo esfuerzo para poder conseguir pasar la eliminatoria.
¿Los socios van a pagar, por ejemplo?
No,
va a cobrar, evidentemente.
Y más baratas las entradas, imagino.
Sí, por supuesto. Vale. Por supuesto. No, vamos a ver. Es una faena para todos. Y yo también quiero echar una mala televisión, ya digo, fútbol profesional. Porque los clubes tenemos que adaptarnos a los horarios. O sea, ya sabemos las circunstancias que hay y lo que no podemos es estar lamentándonos que el fútbol era el domingo a las 5. Nos tenemos que adaptar con precios, con que los jóvenes asistan al campo, con hacer del partido un evento. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Pero creo que es una circunstancia especial que el día de San Sebastián, para San Sebastián, pues es el ejemplo que he puesto. Es como jugar un partido en Viernes Santo en Sevilla. A nadie se lo hubiese ocurrido. A nadie.
Sí, en Nochevieja, que en toda España, que sí, se jugara Nochevieja, ¿no?
Bueno, pero Nochevieja es algo que nos afecta a todos. Vale. Pero cuando te afecta una cosa y puntualmente, y eres tú al que te afecta, creo que se puede arreglar la circunstancia.
Presidente, que mucho ánimo y que vaya bien la cosa el jueves, ¿de acuerdo?
Gracias.
Recupérese de la gripe.
Gracias.
Marc Antonio Sande, en Donosti, pues nada, que partido, pero a ver cuánta gente va al estadio, ¿eh?
No, eso es evidente, ¿no? Es un acto de rebeldía, de utilizar el sentido común, y yo creo que lo que hace Joaquín Aperribá es manifestar el sentir de todo Donosti, ¿eh? Cuando sale el horario del partido, aquí saltan las bombas y aquí noto yo el malestar directo. Para que te hagas una idea también muy clara, mi hija tiene 4 años, lleva una semana ensayando la tamborrada, o sea, es una pasión, es una devoción, es algo que hay que tener en cuenta, lo que pasa es que el fútbol moderno va a toda velocidad.
Gracias, Marco.
Abrazos.
Oye, una cosa, que dime, Mónica.
¿Recuerda al Sevilla jugando un Jueves Santo un partido de UEFA?
Sí, yo estuve en ese partido, me parece. Sí, es posible, claro.
Contra un equipo inglés que no recuerdo.
La Real, me dice Pedro Martín, claro, para este partido tiene 2 días y medio más de descanso que la Real, no. El Barcelona tiene 2 días y medio más, claro, de descanso que la Real Sociedad. Sí, sí, el Barça jugó el sábado a las 4 de la tarde.
4 de la tarde, sí.
Es que es mucha diferencia.
Lo que está diciendo a Perriba y lo que he creído entender es que ellos querían haber movido incluso el partido del lunes, que este que han jugado en el día de hoy hubiera pasado, sí, el fin de semana.
Es que
eso es lo que no tiene sentido.
Quiero preguntarle a los profesionales, a Manolo Sánchez y a Pepe Prieto. Tú date cuenta, Manolo, la Real Sociedad, que ha terminado hace un momento en Málaga, a 1000 kilómetros de Donosti, y el Barça jugó en el Camp Nou el sábado a las 4 de la tarde. O sea, a las 6:30 estaban en casa. Hay mucha diferencia en el descanso de esos profesionales de cara a un partido tan importante como este, ¿eh?
Sí, yo creo que en el partido sale ya ganando el Barça 1-0 antes de salir al campo.
¿Tú, Pepe Prieto, cómo lo ves?
Yo creo que hay que intentar equipararlos. En este tipo de situaciones, claro, hay que intentar equiparar los descansos. Hay veces que no se puede, pero en este caso, en el que lo puedes trasladar al fin de semana, que además coincide con lo del jueves, y que el Barcelona juega el sábado, y ya estamos hablando de semifinales o cuartos de Copa del Rey, hay que intentar que no haya tanta diferencia. Porque, bueno, si juegas el sábado a la tarde y el otro juega el domingo a mediodía, bueno, hay menos cosas, pero es que estamos hablando de 2 días de diferencia. Para todos, es que al final hay una diferencia grande con la carga de partidos que existen actualmente.
Totalmente. Te digo que para el Barça igual, cuantos más días pasen sin partidos, peor para el Barça.
Sí, o sea, pero
a lo
eso
mejor,
no vale.
A lo mejor ya lo
claro,
sé.
Sí, pero
lo digo para buscar algo, claro, positivo. Sí, pero,
por ejemplo, para las recuperaciones físicas.
Totalmente.
Hay veces para eso está
que
claro.
un día, 15 horas te supone poder jugar o no poder jugar.
Totalmente, sí, sí. Totalmente. Es que yo he visto a Arda Turán. El domingo por la tarde estaba jugando al baloncesto en el play en el All-Star de Turquía, o sea, de pachanga, y estaban los jugadores de la Real Sociedad, insisto, han jugado hace unos minutos, ha terminado el partido en Málaga. Es que es un caso especialmente sangrante, ¿eh?
Ahora, por muy grave que sea, que estoy convencido que lo es, y yo no vivo en San Sebastián y no puedo seguramente medir la trascendencia de esta situación, me llama muchísimo la atención y mi mente seguramente limitada no puede procesar que haya gente que se dé baja, de baja por esto. O sea, ¿qué pasa? ¿Que luego te vuelves a dar de alta o estás tan cabreado que ya te haces del Atlético?
Son prontos.
¿O qué pasa?
Son prontos que te entran, pero bueno, espero que la gente también entienda que la Real no tiene ninguna responsabilidad en este caso. Los clubes juegan como si les mandan jugar a las 5 de la mañana.
¿Y firmaron eso?
Con el contrato que han firmado, el ganar tanta pasta, al final, te convierte en esclavo de una serie de condiciones. ¿Y tú crees que a Tebas, a Robles, toda esta gente, cuando están haciendo los horarios, se acuerdan de la tamborrada?
Bueno, hay que mirar ciertas sensibilidades y yo creo que las miran también, pero es que no hay otra solución. Si ellos juegan el lunes, tienen que jugar el jueves.
Encima, el partido no ha abierto, ¿verdad? Siempre los viernes, pero claro, esta jornada no hubo viernes. Y
porque había copa.
Claro, la ha puesto el lunes.
Yo entiendo que como hay tantos parámetros que vigilar, hay veces que se te vaya alguno. Pero yo recuerdo uno también este año, que ha sido justo pasado el verano. El Sevilla jugó un partido a las 6 de la, o a las 5 de la tarde, y era a principios de septiembre, hacía un calor terrible. Y son cosas que tú dices, no tiene sentido común que en una ciudad como Sevilla juegues a 40 grados cuando puedes poner otro horario. Pues, por ejemplo, no tiene sentido, tampoco tiene sentido que en un día tan especial para San Sebastián se juegue ese partido. Pero en algún momento se van a equivocar, pues es que esto tiene estas cosas.
Manolo Sánchez, después del partido de ayer, ¿tienes la sensación de que el Real Madrid va a sufrir más en esta liga de lo que pensabas que iba a sufrir?
Lo primero es que una racha de 40 partidos sin perder no era normal, porque de hecho es la primera vez que ocurre.
No es normal.
Entonces, algún momento se tenía que dar el partido de una derrota. Una derrota teniendo como rivales al Sevilla, al Barça, Villarreal, significa que vas a volver a apretar la parte de arriba. Lo normal es que con estos 4 o 5 equipos se llegue al final, que me parece que es un dato espectacular para nuestra liga, se llegue al final pues, con una liga muy competida.
De todos, ¿sigues creyendo que el principal rival es el Barça, por encima del Sevilla para el Madrid, supongo?
Ahora mismo el principal rival es el Sevilla. Hombre, si echamos un poquito de mano de hemeroteca, pues el Barça es el gran rival, pero hoy en día el que está al segundo es el Sevilla.
En Sevilla, Pepe, ¿cómo ha sido el día después? ¿La gente se lo cree o no se lo cree? La posibilidad, digo, de lucharle el título al Madrid.
Yo creo que la gente sí se lo cree. Lo que pasa es que también hay otra parte, porque como siempre todas las ciudades son muy dicotómicas, y hay una parte de la ciudad que cree y que está muy ilusionada, y otra parte que es más realista y sabe que competir por la Liga es muy, muy complicado. Y yo vuelvo a decir lo mismo que dije ayer. Para competir en la Liga, las ligas se ganan fuera de casa, no en casa. Y para ganar todos los partidos fuera de casa tienes que tener una regularidad altísima. Y el Sevilla Ese es su gran déficit. Vamos a ver si de aquí al final de liga el Sevilla es capaz de rendir fuera de casa también como lo hace en casa. Si tú haces eso, vas a poder competir. Pero el problema es que tiene Sevilla es que fuera de casa no es tan poderoso como es en casa. Y en cambio el Madrid y el Barça sí lo son. El Madrid y el Barça juegan fuera de casa igual como juegan en casa.
Me parece muy importante, Pepe, la ausencia de Vitolo, ¿eh? Ahora estas tres semanas.
Sí, bueno, en algún momento se te va a lesionar alguno. Yo creo que el Sevilla lo bueno que tiene este año, aparte de que tiene un gran entrenador y un gran equipo, es que tiene fondo de armario alto. O sea, tiene la gente que está saliendo lo está haciendo muy bien. Y yo creo que Vitolo, que es indiscutible, para determinados partidos, que hombre, no estamos hablando de una, esperemos que no sea una baja de dos meses, pero tres partidos lo puede solucionar con lo que tiene Sevilla perfectamente, porque tiene capacidad para hacerlo.
Sanchís, 24 horas después, habiendo analizado, visto, no sé si leído algo, ¿lees prensa, lees periódicos?
Es una costumbre que dejé de tener cuando jugaba.
¿Y ya no la recuperaste?
Sí, suelo leer un poquito más de lo que leía antes, un poquito más, pero leo sobre todo de aquello de lo que no he podido ser testigo directo. El partido lo vi directamente, no
vale.
Tengo mi opinión. Bueno,
si era un detalle, era simplemente un detalle. 24 horas después, ¿te parece que hizo bien Zidane cambiando el sistema del Madrid?
Yo soy de los que piensa que siempre que cambias el sistema, sea con la excusa que sea, estás dando una pequeña ventaja al rival, ¿no? Siempre he creído que los equipos grandes realmente no cambian. Tienen su sistema, ese sistema le tienen muy bien adaptado a las condiciones de la plantilla, del equipo, de la ideología, de la filosofía, y que pase quien pase por delante, tu sistema es el mismo. Yo creo que los grandes equipos no suelen cambiar mucho de sistema.
¿Hay debate en la portería del Madrid?
Teniendo a Casillas detrás, a Casilla detrás, es normal que haya debate. Es un grandísimo portero, Keylor también lo es. Hubo una temporada que Keylor no pudo jugar por lesión y Casilla lo hizo francamente bien. Y aquí, como nos gusta mucho la marcha, en cuanto uno tiene dos fallos, enseguida se recuerda al que está fuera.
¿Cuál te gusta más a ti?
A mí el que te las pare todas.
No, es que como nos va la marcha, pues venga. ¿Cuál, yo solo te pregunto, ¿cuál te gusta más?
A mí, de los dos, te voy a repetir, el que las pare todas.
Sí, además, pero es que eso no existe.
Sí, entonces no me hagas la pregunta.
Siro, ¿tú crees que hay debate? ¿Tú que fuiste uno de los impulsores de la portería, del debate de la portería del Madrid?
No, yo creo que no tiene por qué haber debate, o sea, es que...
¿tú crees que no tiene por qué haber debate?
No.
¿Lo dices ahora, no?
No, pero no lo digo ahora, es que yo creo que ayer el único gol que es achacable a bueno, y es un cúmulo de errores, yo creo que es el segundo. Yo creo que en el primero están dos defensores del Madrid, que son Varane y Sergio Ramos, y yo creo que ahí no tiene que salir, y después es un centro muy bien tocado desde la derecha en ese saque de falta.
¿Tú
yo
no cambiabas al portero?
Yo no. Creo que no hay motivos para cambiar al portero.
¿Corrochano?
No, yo creo que es demasiado pronto para dudar de Keylor Navas después de la temporada que hizo el año pasado. Demasiado pronto, no vas a cambiar el portero a la primera. ¿Cómo sucedió en tiempos pasados? Pues no vas a cambiar a la primera, ¿no? Digo yo, vamos, que tienes que confiar en Keylor Navas.
Claro. ¿Alguno cambiaba, entonces, de los que estáis escuchando?
Yo por el partido de ayer, desde luego que no.
Mónica, es que además, si analizas, por eso digo, que por el partido de ayer, pero además, en la trayectoria, uno de los culpables, entre comillas también, de los 40 partidos, pues es también el portero. No ha habido pifias importantes.
Que no está igual que el año pasado, que estuvo muy bien. No está igual, viene una lesión, seguramente le ha costado más entrar. No está igual, que el año pasado hizo una temporada tremenda, pero tampoco te garantiza que Kiko Casilla vaya a ser el que te las pare todas.
En los porteros lo que pasa es que siempre hablamos del estado de ánimo y el estado de juego, pero eso no se cumple porque siempre se le da confianza al portero. A mí personalmente, como gusto de portero, me gusta más Casilla que los Navas, por sus condiciones físicas, por su manera de jugar, porque es muy poderoso en el balón aéreo, pero ahora mismo no quitaría a Navas. Ahora es el momento de darle confianza, y cuando otra vez vuelva a estar en su ser, entonces sí me valoraría la situación de poder ir metiendo más al otro, porque me gusta más.
Es muy difícil cambiar de caballo a mitad de temporada.
Claro, ya, muy difícil. Y sobre todo, si tú lo quitas ahora, le estás haciendo mucho daño.
Hombre, totalmente. Pierdes a uno.
Entonces, no puedes perder a uno sin saber lo que te va a dar el otro. Yo creo que lo adecuado es darle confianza, creer en él, y luego que se vaya desarrollando la temporada. Para mi gusto sería un error cambiarlo ahora.
Sanchís, de todo lo que ha pasado con Ramos, ¿con qué te quedas? ¿Con su lo echado para adelante que es, tirando un penalti a Lopanenka, con el buen partido que hizo ayer y sin embargo lo remata con un gol en propia puerta, con que haya dado la cara saliendo a hablar los dos días ahí, explicando lo que sentía, lo que no sentía, que se metían con él y todo eso, ¿con qué te quedas de Ramos de estos días?
Lo primero y fundamental es que es un jugadorazo, tremendo. Además, yo creo que es uno de esos jugadores que cuando lo tienes en el vestuario y tú no estás en el front office como está él, pues agradeces tenerle. Es un tipo que siempre da la cara, que siempre está adelante, que nunca se esconde. En ese sentido, fenomenal. En el campo nunca es agradable que te piten, en ningún sitio. Que lo hagan de forma tan masiva como ocurrió el otro día en el Sánchez-Pizjuán, menos. Pero es que es su casa. Y yo, en el fondo, cuando lo estaba viendo, estaba pensando que ninguno de los que pitaba tenía tanto derecho a sentirse sevillista como Ramos. Y Ramos lo que tiene que estar pensando es, lo que estaría pensando es, vale, pitadme, pero yo sí que he defendido los colores de este club, ahora estoy defendiendo los del Madrid, y que me pitéis no me va a modificar mi forma de pensar. Luego lo demás son circunstancias meter el gol, circunstancias que este tipo te tire un panenka, circunstancias que en una jugada desafortunada se meta un gol en propia, eso son circunstancias. Pero en cuanto a lo que significa un tipo de verdad en el campo, yo creo que Sergio es de los grandes.
Mónica, tú estuviste ayer en el campo. ¿Sí? ¿Qué sensaciones te llevas del asunto Ramos? ¿Crees que eso está cerrado o que acaba de empezar la batalla?
No, eso había bajado. O sea, no estaba cerrado porque es complicado que se cierre, pero había bajado, eso me lo comentaban ayer en el palco del Sánchez-Pizjuán, incluso me recordaban cómo se le había homenajeado después de ser campeón del mundo, se le había entregado un no recuerdo ahora si era una placa, creo que un recuerdo alusivo al Mundial que ganó con España, y me decían que prácticamente habían conseguido cerrar la herida y que pito siempre iba a haber, pero que habían disminuido considerablemente hasta el partido del otro día de Copa. ¿Que cómo lo vi? Pues un ambiente terrible, pero es que no es la primera vez, desgraciadamente, que se insulta a alguien en un campo, lo cual, por supuesto, no quiere decir que esté bien hecho ni que se justifique, nada más lejos de la realidad. Pero me llama mucho la atención porque es algo que, desgraciadamente, sigue siendo habitual. Lo vimos con Ramos, pero es que lo hemos visto, y no quiero nombrar campos, porque es que pasa prácticamente en todos los campos.
No, prácticamente no, en todos.
Aquí hay un componente, digo, todos. Pongamos a dos que insultan mucho en todos los campos, que puede ser Cristiano, al que le insultan en muchos campos, y Neymar, que sí. Esta temporada le insulta
mucho.
No,
y Messi, yo he escuchado cosas Messi, de Messi tremendas.
Pero aquí hay un componente... Aquí hay un componente que no tiene el resto de casos, que es la cuna. La cuna de Ramos, que es Sevilla. Ese componente no lo tiene el resto. A Cristiano le pitan en Sevilla y le pitan igual en Sevilla que en Albacete que en Córdoba. Pero por ejemplo, a Ramos sí. le pitan en su cuna.
Pero, por ejemplo, a Piqué le han estado picando con la selección española.
Sí, sí, sí.
Ese es un caso parecido. Mira, que te piten con la camiseta de la selección es un caso parecido.
Y ha sido muy desagradable también. Y lo ha pasado mal. Y habrá mucha gente que pensará de una manera y otra que pensarán de otro. Y bueno, pues esto sucede así. Y hay que aceptarlo como tal. Yo sí que soy de la opinión que esto al final tendrá que arreglarse. Admiro a Sergio Ramos de una manera casi visceral. Me parece que es el mejor central que he visto en mi vida y con más carácter. Pero eso no significa que no pueda equivocarse en un momento determinado o que siempre lo haga todo bien. Eso no es así. Pero lo que sí es cierto es que esto tendrá que resolucionarse. Esto en algún momento de la trayectoria de Sergio llegará un momento en el que muchos de los que creemos que Sergio y el Sevilla tienen que estar unidos en algún momento, o por lo menos que se lleven bien, volverá a suceder.
Yo creo, pero no es normal. Algo se ha explicado mal. O sea, porque no es normal.
Yo ya lo he dicho mucho. Claro. Esto viene desde su. Esto es una. Cuando hay una pareja que se lleva mal, lo que se lleva mal es la relación. Y en este caso es exactamente igual. La salida de Sergio del Sevilla fue inadecuada, porque además se vendió que él fue el que forzó la salida, que si él iba, que si no
es
iba.
Es esto que se llama ahora, Prieto, la posverdad.
La posverdad.
Empezó
a polarizarse esa situación. Hay mucha gente que se puso en contra. Además, se posicionó muy claramente en contra de él. Y luego, además, hay una cosa que tampoco nos tiene que extrañar. Es que Sergio, por desgracia, al Sevilla le mete gol siempre. Entonces a la gente encima cada vez te ha quitado una Supercopa de España, de Europa, no sé, en el minuto 93 te mete un gol de cabeza. La última vez que estuvo en el Sánchez Pizjuán te mete un gol de chilena. El otro día te mete un gol de Panenka. Pues a la gente, habrá gente que no le guste y que no le caiga bien. Y tiene su derecho. A mí lo que no creo que sea adecuado es insultarle. Claro. Pero claro, pitarle, para mí... y pitarle y que no te guste Sergio Ramos, pues ¿por qué es obligatorio que al sevillista le guste Sergio Ramos?
Lo más feo no es que le piten o que le insulten, que bien es lo más denunciable, sino que el propio club, el Sevilla, pidiera a la Liga que se denunciara, bueno, pero, los gestos de Sergio Ramos.
Sí, estoy de acuerdo. Pero,
lo puedo entender, pero me, o sea, me llama mucho la atención.
Luego también es cierto que el Sevilla ha tenido un comportamiento ejemplar con otros comunicados que se les ha dado menos importancia.
Lo
y
que
querían.
Incluso pedía, antes del partido,
y pedía respeto para Sergio Ramos.
Lo pidió un poco por lo que te contó Monchi ayer.
Sí.
Y luego, un poco porque sí, se sentían sí, un poco claro, más apreciados.
No, perdona. Claro. Y hay uno que ha estado de 10, que es Sampaoli. Ha sido valiente y ha estado, vamos, ha demostrado una personalidad tremenda.
Gran fichaje para el fútbol español.
Ojalá dure muchos años en el fútbol español.
Y además ayer lo hablábamos. En este tipo de situaciones, porque decían, es que es normal que hable así. No, no es normal que hable así. Porque en este tipo de situaciones, si un presidente, un entrenador, lo que dice es que, porque Sergio no sé qué, no sé cuánto y tal, calienta a la gente.
Claro. No, y si no dice nada, que es lo normal, no mojarse, no es mi tema, tal, no sé qué, dices tú, hombre, claro, es que vive allí, luego tal, no sé. Pero no, es que vive allí y se mojó. Y quien vive en Alemania es el gran capitán de este Sevilla hasta hace 3 meses. Hola, Coque, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, aquí ya es hora de after hour, ¿eh? Así que ya sí, a la cama.
Ahí ya está la gente desayunando. Los alemanes ya están, por lo menos en los hoteles de Mallorca, ya dentro de un ratín ya están desayunando.
A las 8 no ves a nadie por la calle.
Claro. Pues espera un momento, te hago esperar un minutín más, solo un minuto.
El jugador más buscado en internet soy yo.
Yo me gustaría que disputara todos los minutos. Que
bueno, solo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Contento con la plantilla que tenemos, la tenemos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Por fin, tarjetas Black para todos.
Ven a MediaMarkt y llévate una tarjeta Black por cada producto superior a 500 euros que compres. Y consigue hasta 300 euros para gastarlos como tú quieras. Siéntete como un pez gordo con las tarjetas Black de MediaMarkt.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Pepe, ¿tu hamburguesa?
¡Guayú!
Si no entiendes nada, es que no has probado Guayú Santa Rosalía, las mejores hamburguesas del mundo. Con carne del vacuno japonés más exclusivo, ahora burgalés, criado a cuerpo de rey en la finca Santa Rosalía. Descubre las hamburguesas de Guayú Santa Rosalía en tu establecimiento y en fincasantarosalía.com.
Si haces una jugada maestra y te toca uno de los premios del Rasca la Liga de la 11, lo celebrarás besándote el escudo, porque tú sientes los colores. Por eso esta temporada vas a ser tú el que marque la diferencia, porque esta temporada el crack eres tú. Con el Rasca la Liga de la 11, cada jornada puedes vivir la emoción de ganar hasta 100.000 euros al instante y muchos premios más. Hay más de 17 millones de euros en premios. Rasca la Liga de la 11, una jugada de crack.
¿Sabes ese momento en el que querías comprarte un Crafter porque sabías que te iría perfecto para tu trabajo, pero justo repetían el Mundial del 34 y no te iba bien comprártelo? Mi consejo, no te quedes en 1934, porque Tempus Fluidi, el tiempo de comprarte un Crafter es ahora. Si eres mensajero transportista, llévate ahora un Crafter desde 14.200 euros. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen, vehículos comerciales más cercano.
CaixaBank presenta Family Seguros. Ahora y hasta el 28 de febrero, con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Más información en caixabank.es. En CaixaBank, todos tus seguros hacen familia. CaixaBank.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto es el partidazo de la cadena COPE. Estamos con Prieto, con Sanchís, Corrochano, Mónica Marchante, Dani Senabre, Ciro López. Y nos escucha desde Alemania Coque, el gran capitán del Sevilla, que tuvo la mala suerte de que este verano se fue del Sevilla y al poco de irse se rompió y está recuperándose de una lesión en la rodilla. ¿Cómo vas, Coque?
Bueno, pues ya parece que estamos en el último escalón. Ya empezamos a correr, ya vamos haciendo un poquito más de cositas. Pues bueno, con dolores aún de recuperar la forma, de que la rodilla vuelva a la actividad. Pero bueno, contento y a ver si damos este último paso y podemos ayudar al equipo pronto.
¿Cuándo crees que puedes volver?
Bueno, pues no lo sé. Al final esto necesita su tiempo. Sí,
no te agobies, no te presiones tú mismo con los plazos porque si no es peor, ¿no?
Al final eso es lo peor y los doctores de primeras es lo que te dicen. Te pueden dar un tiempo de estimación de primeras, pero luego al final la rodilla es la que va mandando semana tras semana y ahí se va viendo.
Coque, ¿estás viendo todos los partidos del Sevilla de este año?
Casi todos, sí. Cuando no ha coincidido con alguno nuestro, sí.
¿El de ayer lo viste?
Sí, claro. Además, llegué justo para verlo a la habitación, tranquilo.
¿Y cómo reaccionaste? Cuando mete el gol Jovetic, ¿qué hiciste?
Bueno, pues es que hasta el minuto 80 pues faltaban esos 10-15 minutos que tiene siempre el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, que acorrala a cualquier adversario y veía al Madrid muy sólido. Pero es cierto que el gol de Sergio en propia puerta, pues al final desencadenó lo que tiene el Sevilla cuando juega en casa. Que llegó dos o tres veces, provocó dos corners más y pues en el gol de Jovetic saltamos todos.
Mira que
bueno, estaba yo solo en la habitación, pero salté yo solo por todo el hotel.
Sí, sí. Ten cuidado, no te vayas a fastidiar más la rodilla ahora con los goles del Sevilla.
No, ya, por lo menos para cantar un gol estoy.
Vale. No sé, ¿se puede creer en este Sevilla como candidato al título o tú crees que es pronto para decir algo así?
Bueno, queda mucho aún. Es cierto que se merece todos los honores que la gente le dé como para pelear hasta el final. Pues creo que no tiene ninguna presión por ganar la Liga. Es un regalo para el Sevilla estar en esa posición. Así que yo creo que por eso no va a tener... no va a ser un obstáculo. Ojalá se sigan viendo ahí y sigan, en vez de con presión, con confianza.
¿Quién es con el que mantienes más contacto del vestuario del Sevilla todavía?
Bueno, con muchos.
¿Con muchos?
Por ejemplo, hoy he hablado mucho con Iborra, que era su cumple, pues con Vitolo, con Martagón, que es el jefe de todo eso, con Sergio Rico, con muchísima gente todavía.
¿Qué te cuentan de ahí dentro? ¿Cómo lo están viviendo ellos?
Bueno, pues muy ilusionados. El año está saliendo muy, muy bien. Pues creo que siguen la dinámica ganadora. Pues este año encima en Liga, yo creo que han dado el paso de que fuera de casa está siendo el equipo mucho más regular. Y eso pues al final se ve domingo cada 15 días, que siguen teniendo confianza, que se ven arriba. Y luego en la Champions, por ejemplo, pues les ha tocado el Leicester, que tendrán que luchar evidentemente, pero se ven... Yo creo que el Sevilla está con un pie en cuarto de final.
Pero cuando hablas con Iborra, por ejemplo, en el día de hoy, cuelgas el móvil y dices, ostras, que estos se lo creen, que estos van en serio, o no, o dices, no, están tranquilos, no se andan comiendo la cabeza con historias.
Bueno, yo creo que están tranquilos, pero se creen donde están. O sea, el Sevilla no se lo ha regalado a nadie, ni es flor de un día que esté ahí. Yo creo que el trabajo que se lleva haciendo durante mucho tiempo... Este año yo creo que Sampaoli le ha dado una vuelta de tuerca a todo lo bueno que tenía lo anterior. Ha hecho un buen equipo, creo que encima se ha reforzado bien para aguantar cuando venga la carga de partidos y creo que pueden estar ahí. Creo que yo lo veo con mucha confianza y con muchas ganas.
¿Qué te dicen de Sampaoli? ¿Están contentos? ¿Les aprieta mucho?
Sí, se aprieta. Además, yo estuve ahí un mesecito antes de venirme para acá y bueno, pues más o menos... sé cómo son los entrenamientos y es alguien que aprieta. También está ahí Juanma para lo que él no puede ver, lo ve el otro, pero sí, la verdad que los entrenamientos son muy exigentes.
Y luego eso se demuestra en el campo, claro. Ese nivel de exigencia lo aplican en cada partido.
Sí, bueno, eso tienes que ver también cómo está Sampaoli en la banda, que yo creo que hace más kilómetros que algunos de los que están en el campo. Y sí, al final, pues la pasión con lo que lo viven, la pasión con lo que se vive el fútbol en Sevilla, eso se traslada al equipo siempre.
¿Algo para Coque, equipo de comentaristas del partidazo? Mónica.
Yo quería preguntarte, Coque, si te imaginas un Sevilla sin Monchi.
Bueno, pues es difícil.
Pues vete imaginándolo, Coque.
Bueno, por mí, yo ya lo he dicho, que Monchi se merece que pueda hacer, evidentemente, dentro de sus cláusulas del contrato y todo eso, que pueda hacer lo que quiera. Ha servido al Sevilla como jugador, luego en el área deportiva, creo que siendo brillante y siendo un modelo para todos los equipos del mundo, y creo que eso tiene que tener un reconocimiento, que lo tiene, pero por parte de todo el mundo.
¿Nieva en Alemania, Coque?
Pues está ahí, hace fresquete.
¿Fresquete cuánto es? Porque aquí viene una ola siberiana. Están todas las televisiones, tienen directos en todas las plazas de todos los pueblos de España.
Sí, aquí no es la parte que más frío hace, pero bueno, a lo mejor por el día, pues hoy yo creo que estaríamos a menos 3 grados o así, que no es dentro de Alemania, no es lo más frío.
No. Está para ir a una terraza está, hombre.
Sí, claro. Está fenomenal, sí, está fenomenal. Sí.
¿Te dejan poner Rafaela o no, los del Schalke?
Lo estamos estudiando, en cuanto juegue 2 partidos ya está eso puesto. Eso lo firmé en el contrato ya está firmado eso.
Coque, me alegro muchísimo de que la recuperación vaya mejor y que estamos encantados de hablar contigo. Ojalá que hablemos el día que vuelvas a jugar al fútbol.
Pues ojalá, espero que sea pronto. Un abrazo para todos.
Un abrazo, Coque, chao.
Venga, hasta luego.
Fenómeno, el antiguo capitán del Sevilla. Es que digo antiguo, el capitán del Sevilla hasta el otro día.
El año pasado.
Hasta, vamos, el mes de agosto. Que se fue en agosto, ¿no?
Sí,
en agosto,
sí.
En agosto, sí, de repente.
Y fue capitán en muy poco tiempo del Sevilla, que Prieto lo sabe, y fue en muy poco tiempo capitán, que eso es difícil, ¿eh? Cuando llegas a una ciudad de repente.
Sí, lo que pasa es que ha sido un jugador que aquí ha dejado huella, porque su comportamiento ha sido siempre ejemplar, pero es que ha tenido rol de importante en el equipo y luego rol suplente, y cuando salía lo hizo fenomenal, y además va a ser un jugador que va a estar marcado para el sevillismo porque metió 2 goles en la final, y eso no lo ha hecho cualquier jugador, siendo capitán, y justo inmediatamente ha sido traspasado porque tuvo una oferta muy buena, pero es un jugador que ha dejado huella en los compañeros y en la afición.
Pepe Prieto, te dejo descansar, un abrazo.
Cuídalo mucho, amigos.
Sanchís, a ti te pregunto por la Copa. ¿Cómo lo ves, la Copa para el Madrid? Ya me has dicho que la del Barça, que va ganando 1-0 ya en San Sebastián contra la Real. La del Madrid, ¿cómo la ves?
El tema del Barça no es un problema del Barça, el Barça hace bien en aprovecharlo.
Un problema de calendario.
Es un problema de calendario, cuando en una competición que está rodeada de tantos partidos importantes te dan 2 días y yo, si fuese del Barça, los aprovecharía.
Siendo Anoeta, aunque saliera 3-0 el Barça, podría palmar, ¿eh? Porque
sí, es el peor campo para el Barça, es el peor campo, Anoeta.
Sí, pero bueno, el descanso es el descanso. En cuanto a la Copa, es una competición chula.
¿Meterías muchos cambios tú?
Yo soy de los que creo que los jugadores del Madrid y de cualquier plantilla de primera son jóvenes, están preparados para jugar mucho más partidos de lo que la gente se cree. No acabo de convencerme con el tema este de las rotaciones. Yo creo que los jugadores que están bien, y de hecho hay jugadores que no se les rota. Las rotaciones siempre acaban siendo colaterales a los jugadores importantes de los equipos, y me parece que es una milonga.
Zidane,
el tema
de Zidane ha ido al límite en esta última eliminatoria, ha hecho bastantes cambios, por ejemplo puso a Mariano, iba 3-0 a la eliminatoria, pero puso a Mariano en Sevilla, y a Cristiano no jugó ni un partido de los dos, ha ido, ¿no? Ha hecho más que rotaciones.
Sí, pero yo por rotaciones solo entiendo que un jugador necesite descansar porque está saturado, porque tiene un inicio de lesión o porque está en una racha en la que un cambio le viene bien. Pero un jugador que está en condiciones y que físicamente está bien, ¿rotar para qué? Yo si fuese entrenador lo querría tener en el campo siempre. Entonces yo el tema de las rotaciones no acabo de creérmelas, porque además yo creo que todos estos chavales están capacitados para jugar 60 partidos sin problemas.
Pues sí, pero sí es verdad, Manolo, que a veces, y sobre todo en las últimas temporadas, el Madrid ha llegado un poco como sobrecargado, ¿no? Con el gancho.
Y Cristiano especialmente.
Sí, claro. Exacto. Y en las finales, por ejemplo, pues fíjate, Bale el año pasado la finaliza lesionado, Cristiano como en las dos finales. O sea, que jugadores importantes han llegado con bastante con el gancho, no sé.
Sí, pero estudia de detrás si han tenido todos los minutos o incluso aun teniendo descanso por lesiones o por estas llamadas rotaciones, han llegado a la final, pues como llega todo el mundo. Al final de temporada llegas un poquito más al límite y la tensión de los partidos también influye mucho. No es lo mismo jugar una final de la Champions que un partido de Liga. Y eso te hace estar un poquito más al límite, pero yo vuelvo a repetir el tema de las rotaciones, me las creo lo justo.
Agua, ¿no? Manolo, todos los suplentes ni agua les daba, ¿no?
No, pues yo creo que los equipos acaban estando formados por 15, 16 jugadores, que son los que habitualmente juegan, hay luego algunos que es cierto que no cuentan demasiado, y entre esos 15, 16, pues, ¿quién no diría ahora mismo una alineación? ¿No me vas a decir tú una alineación titular del Madrid?
Sí.
¿Me lo dirías?
No, pero cuidado que mete muchos cambios. Han jugado casi todos y mucho tiempo. Y a lo mejor el mérito de Zidane de llevarlos bien a esta final de temporada es gestionar eso, ¿no? Porque, joder, a Lucas le gustará jugar algún partido. A Lucas Vázquez, ahora que está lesionado Bale, juega bastante, ¿no?
Pero es que yo a lo mejor...
Varane, Nacho... Mejor... Mira, los centrales han jugado todo. Varane, Nacho, Ramos, Pepe han jugado.
A lo mejor yo creo que por ejemplo, Lucas tendría que jugar mucho
más. Partidos.
Mucho más, sí.
Mucho más, o sea... Pero,
dime uno que juegue poco. Casi todos han jugado mucho, ¿eh? James ha jugado, Isco ha jugado.
James ha jugado.
No, poco.
James ha jugado. Ha jugado más de lo que os parece a vosotros.
Isco ha jugado más. Son jugadores que han estado un poquito en la recámara. No es comparable al desgaste que ha tenido de temporada Ramos o que ha tenido Carvajal o Keylor o Modric. O Kroos.
Quizás sea uno de los que más ha
jugado. O Casemiro. Es que hay jugadores que la rotación les pasa por encima. Bueno. No les toca.
Manolo, te dejo descansar también, ¿vale?
Muy bien.
Un abrazo, gracias por estar
con nosotros. Venga, un abrazo.
Adiós. Manolo Sanchís, el gran capitán del Madrid aquí en el partidazo de la cadena COPE. Oye, Senabre, en Barcelona, el día después, ¿cómo ha sido? De entusiasmo absoluto, ¿no? Con la Liga.
Es una sensación muy extraña porque venimos de una semana esperpéntica, horrible a nivel de declaraciones y de gestión de comunicación precisamente. Empezó con el tema de los árbitros, Piqué, diferentes representantes del Barça que salían a contradecir a Gerard Piqué y luego todo el tema de Messi que se ha llevado de metedura de pata en metedura de pata, y cuando parecía que la semana estaba, en fin, marcada para ser de las peores, resulta que en un fin de semana se arreglan muchísimo las cosas deportivamente. Uno, porque visita el Camp Nou un equipo que le gusta jugar a fútbol, y eso, como cuando estaba Paco Gémez en el Rayo, estos típicos equipos que juegan alegre y tal en el Camp Nou acostumbran a salir goleados, y luego la derrota del Madrid. O sea que es un inicio de semana, hoy es un lunes maravilloso, que evidentemente me preguntaba hoy Corrochano en Deportes Cope, ¿qué? ¿Semana tranquilita? Y digo, no, en el Barça seguro que va a pasar algo. Y efectivamente hoy ya se ha encargado a un director de comunicación, pero en lo que es lo que interesa al gran público, que es el fútbol, la gente está muy contenta, sorprendentemente contenta.
El Barça insiste que es de mutuo acuerdo, lo del director de comunicación.
Sí, sí.
Todo pasa siempre. De mutuo acuerdo. Sí,
sí, sí, siempre. Sí.
Siempre.
Todo pasa de mutuo acuerdo. Pero uno va a la calle y el otro se queda.
Exacto.
De mutuo acuerdo, uno se queda con la casa y el otro se pira. Sí. Eso es lo que ha pasado hoy con el director de comunicación. Ahora insistimos, dos directores, uno para el área institucional y otro para el área deportiva.
Es verdad, Juanma, que a esta etapa del Barça, la que forman Roser y Bartomeu, que casi hay que unirla, ¿no? Porque llegaron juntos al Barça, se le achaca mucho la falta de comunicación que tenía en Laporta, que era un tío que transmitía mucho más. Y desde siempre, Dani está allí en Barcelona y sabe más, pero yo creo que el periodismo estábamos más con Laporta que con Rosell o...
No, porque Laporta no rehuía ningún tipo de entrevista.
Que te lo digan a ti. ¿Cuántas entrevistas le pudiste hacer a Laporta, Mónica?
Pues las mismas que partidos del Barça hice.
No, es que Bartomeu...
salía todos los partidos, hablaba, perdiese, claro. Ganase.
Pero Mónica, Bartomeu es un tío afable, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Es un tema de personalidad.
Una cosa, no te puedes quedar en afable.
Claro.
No,
claro,
el problema es que cuando...
Hay que saber comunicar, transmitir, claro.
Cuando tu principal característica es un tío afable.
Vamos a ver, el problema es que si tú hablas... Cuando el año que estuvieron en campaña electoral, Bartomeu viajaba con el equipo y hablaba, era el portavoz del Barça. Una vez que pasan las elecciones no vuelve a comparecer después de los partidos. Entonces es un cambio de rumbo tan tan evidente que...
Es que la realidad es que tiene unos cuantos temas espinosos. Tú lo sabes mejor, Mónica, porque lo llevas ahí las preguntas bien pensadas.
Anda que no ha tenido temas espinosos Laporta.
Laporta, sí, pero sabía torear eso de otra manera, con otro talante. Y yo creo que le caía mejor al periodismo de Barcelona, sí, en general.
Sí. Evidentemente siempre hay trincheras y sectarios anti, sectarios a favor, pero en general, desde el punto de vista comunicativo, no hay color. También es verdad que ha tenido unos cuantos... Laporta los tuvo, pero en relación al tiempo que ha estado, los marrones que se ha tenido que comer Bartomeu con la FIFA, con Hacienda, con el fichaje de Neymar, han sido, digamos, bueno, que una invitación a que si no eres un mega crack comunicativo y...
Obama, tienes que ser
claro,
Obama.
Claro, si no eres Obama, estás bastante muerto.
Está la cosa muy divertida en Inglaterra. Muy, muy divertida, ¿eh? Con varios asuntos. Y cada vez que hablamos de la Premier, nuestro top es John Carling. Hola, John, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Estoy muy bien, gracias. ¿Vosotros?
Nosotros estamos bien aquí. Donde nos viste la última vez, aquí seguimos. No, ni para arriba ni para abajo. Estamos en la misma posición. Caso Diego Costa. Resulta que yo escuchaba este fin de semana a un compañero como Marcos Alonso decir, bueno, habéis metido la pata a la prensa, ahora qué vais a decir, os lo habéis inventado. Luego sale Conte en rueda de prensa y dice que no había ningún problema. Y resulta que hoy sabemos que sí, que existe un problema y que hasta que Diego Costa no pida perdón en el vestuario, incluso a los compañeros, que no se vuelva a entrenar con el equipo.
Pues sí, efectivamente. Hoy estaba entrenando, pero solo, aparte. Y es un gran lío para el Chelsea, porque Costa ha sido hay buenos jugadores en el Chelsea, por supuesto, pero él ha sido el que les ha ganado los partidos. Han ganado muchos partidos por margen de un gol, muchos 1-0, y es Costa el que viene al rescate. Ha jugado súper bien esta temporada, ¿no? O sea, igual que el mejor Costa del Atlético de Madrid, me debería decir. Pero de repente estalló esta bomba la semana pasada.
¿Sí?
Y resulta que, bueno, parece que tiene, en parte tiene que ver con una oferta de estas variantes de un equipo chino, este nuevo factor que tenemos en el fútbol europeo, que los chinos vienen y quieren llevarse a los mejores jugadores y le iban a ofrecer, no me acuerdo, pero una cantidad absolutamente salvaje, muy por encima de lo que le ofrece el Chelsea. Y parece que, bueno, Costa es un tipo, escribí sobre esto en El País el otro día, es un personaje que fuera del campo parece bastante indeciso, también es algo tímido.
Sí.
Vemos, por ejemplo, esto de que, o sea, no sabe muy bien si es español o brasileño, por ejemplo, ¿no? Empecemos por ahí. Y, o sea, lo ves sobre el campo, es el jugador más agresivo, más contundente que hay en el mundo casi, pero fuera del campo tiene sus dudas y le ofrecieron montones de dinero y hubo, según ha contado la prensa, una pelea verbal con Antonio Conte, entrenador, la semana pasada, que acabó con Conte espetándole, pues vete a China. No jugó el fin de semana, ahora está apartado del equipo en los entrenos y evidentemente hay un problema serio.
Es que, vamos a ver, yo insisto en lo que decía John al principio, es que Costa está siendo el jugador del año en la Premier, pero con mucha diferencia. Está haciendo el mejor año de su vida y resulta que se puede ir esto al traste por un enfrentamiento. Ayer decía Fernando Mangelo, nuestro compañero aquí en el tiempo de juego, que era un enfrentamiento con el preparador físico, además de con Conte, un enfrentamiento con el preparador físico.
Bueno,
y que...
Sí. Bueno, el tema es que parece que todo explotó la semana pasada porque él decía que tenía un problema en la espalda y que no se podía entrenar a tope con los demás. Y los médicos dijeron, si me perdonas, cuento chino. Y Conte, el entrenador, optó por creer más a los médicos, con lo cual se armó todo un lío y la consecuencia que Costa no jugó el fin de semana. Se habla de que quizá se vaya a China, quizá no, sí. Pero el hecho es que es un drama para el Chelsea porque el Chelsea ha sido el equipo de la temporada en la Premier. Es de cierto modo una pena que el Chelsea, que tuvo una temporada mala la temporada pasada, no está jugando en Europa, porque yo creo que el Chelsea, como ha estado jugando hasta ahora, antes de este lío con Costa,
sí, el Chelsea
un candidato
en octavos
serio a la Champions.
El Chelsea ahora mismo en octavos de la Champions sería un coco, pero un coco más, bueno, que muchos de los que están en octavos de la Champions. Sí.
Total, un equipo temible para cualquiera, para el Barça, para el Madrid, no quisiera jugar contra el Chelsea. Entonces han estado jugando fantásticamente bien. Sin duda, Antonio Conte ha sido un entrenador, un revulsivo, que ha logrado sacar lo mejor de sus jugadores, que es al fin de cuentas a lo que aspiran todos los entrenadores, cosa que el año pasado no pudo hacer Mourinho, por ejemplo, y la moral del equipo está muy bien, se ve que es un equipo en el que, no sé, juegan todos por todos, muy, muy compactos, muy contundentes en defensa, en ataque, o sea, realmente un equipo fuertísimo, pero Costa es el que les gana los partidos.
¿Qué sensación hay allí?
Entonces,
perdona, John, ¿qué sensación hay allí de que se pira Courtois o que se queda en el Chelsea?
Bueno, también está el tema de Courtois, porque Courtois también ha sido una pieza clave del éxito del Chelsea. Pero no, ahí, mira, no me atrevería a contestarte. Aquí hay muchos rumores, pero yo la verdad no manejo los suficientes datos internos como para decirte ahí categóricamente que Courtois se va ahí, porque se habla que iría al Madrid, ¿no es cierto?
Sí, hay una...
Sí, exacto. Bueno, el Courtois, eso lo sabemos de sobra en España, que es un grandísimo portero y ha mantenido absolutamente el nivel en Inglaterra que tuvo con el Atleti antes. ¿Sí?
Totalmente. Guardiola, el otro asunto importante. Hoy hasta Ryanair ha hecho una campaña de publicidad mofándose de Guardiola. ¿Era algo así como te llevamos de Manchester a Barcelona por 9 libras, era? ¿O una campaña, hecho así?
Sí, eso lo hizo el año pasado con el entrenador del Valencia.
Sí, con Neville.
Con Neville.
Sí,
con
Gary Neville.
Sí. Los de Ryanair van a saco, desde luego. El caso es que 4-0 este fin de semana contra el Everton.
Sí,
sé qué es lo que se está diciendo allí de Guardiola, si realmente...
Bueno, mira, en parte es algo que la última vez que hablé con vosotros lo mencioné, que a los ingleses, a la prensa inglesa, especialmente los tabloides, les sale la vena Brexit. ¿Qué quiero decir con esto? Que es esa vena de que nosotros los ingleses somos superiores, qué sé yo, ese tipo de ideas del imperio y tal, y la idea de que, o sea, hubo una corriente desde el primer momento que se anunció que venía Pep Guardiola, ajá, aquí viene este Finolis, este listillo.
Sí, mea colonia, en España dicen mea colonia, es el término técnico.
Efectivamente. Pero el que va a venir aquí, y él ya verá que aquí en Inglaterra la cosa es complicada, que él, muy creidito él, así lo veían. Y ya verán, con lo cual hay un cierto regocijo en un sector, no te digo todos los sectores, pero un sector cercano al sector tabloide, el más malvado, que se está regocijando de esto y es como decir, mira, ves, tuvimos razón, esto de la Premier aquí es muy complicado, es muy duro, es muy difícil, y estos tipos que se creen muy listos, que vienen de Europa y tal, no están a la altura. Y entonces, sí, hay una reacción... Como digo, que está el anuncio de Ryanair, pero se palpa esta corriente en general entre los tabloides y mucha gente del mundo inglés, regocijándose de los líos, las complicaciones que tiene Pep Guardiola, que lo está pasando, creo, peor en este momento que en cualquier momento desde que empezó su carrera como entrenador, pero sí, con diferencia.
Probablemente, sí, sin duda. Gracias, John. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, encantado.
Un abrazo. John Carling, en el partidazo de la cadena COPE.
Solo una cosa, Juanma. El agente de Diego Costa y de Courtois es Jorge Méndez.
Es el mismo, sí.
Es Jorge Méndez, sí. ¿No? Digo que es gran protagonista Jorge Méndez que son extraordinarios.
¿Es posible que Jorge Méndez estuviera en China? Está en China. Está en China. No quiero decir nada, pero Jorge Méndez en China tiene más peligro que un...
O sea, que un mono con pistola.
Jorge Méndez en China ahora mismo es de lo más peligroso que se puede echar uno a la cara.
Igual está vendiendo hasta el Madrid, mira lo que te digo.
Totalmente. Mira, al que no ha vendido Jorge Méndez es a David Barral, que no sé si estará contento o no. En Nicosia, en Chipre, ha firmado por el Apoel, David Barral. Hola, David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estás contento? ¿Estás feliz?
Pues sí, la verdad es que sí, que ha sido un cambio tremendo, ¿no?, de situación, y ahora pues sí que me encuentro muy feliz, con muchas ganas de empezar a competir y de conocer a los compañeros y bueno, pues de más que nada de jugar.
¿Cómo te ha surgido esta posibilidad? ¿Cómo te ha surgido la idea de irte a Chipre?
Bueno, la idea más que nada ha sido del entrenador, de Thomas Christensen, que es el que ha puesto todo ese empeño por querer llevarme hacia allí, ¿sabes? Y bueno, pues yo he visto que es buen club, es buena ciudad, y encima pues están jugando competición europea, están primeros en la liga, están también jugando la copa de aquí del país, y bueno, pues hay posibilidades de ganar tres títulos.
¿Qué pasa? ¿Que Lucas Alcaraz te lo dejó clarísimo desde el primer momento que no iba a contar contigo, o cómo fue la historia?
Bueno, a raíz del incidente con Cuenca, pues ya yo me veía fuera de las convocatorias durante todos los fines de semana hasta que llegó el mercado invernal y me comunicaron que no iba a continuar. Pero vamos, yo después del incidente, después de verme fuera de las convocatorias, yo ya lo imaginaba, ¿sabes? Y entonces pues nada, lo único que es que ha hecho pues he sido buscar otro equipo y así ha pasado.
Es que lo del incidente, yo sigo flipando un poco que todo eso haya derivado, o que sencillamente eso haya derivado en tu salida del club. ¿Realmente qué fue lo que pasó? ¿No fue una discusión con una botella de agua, tal? ¿Pero todo eso es verdad o realmente qué es lo que pasó?
Sí, fue así, una discusión con una botella de agua que era mía, que era suya, que tal y que cual, y al final no llegamos a las manos, pero casi, ¿no? Pero
sí.
Y ese incidente, pues, a gente del club...
¿Pero
pues,
te arreglaste con él después?
Sí, a las dos horas después de...
O sea, ¿tú ahora eres colega de Cuenca? ¿Te mandas mensajes con Cuenca o hablas con él o lo que sea?
Sí, y yo después de él estuve tomando café y sin ningún problema, y a las dos horas yo ya estaba hablando con él, yo lo llamé por teléfono y todo se arregló, ¿sabes? Uh-huh. Lo que nadie entendió fue a los dos días después que se me presentó un expediente y un comunicado oficial a nivel nacional, lo yeah. cual pues eso llamó mucho la atención y ahí fue el error.
Y dijiste, nada, tengo que salir de aquí, y la verdad es que eres un tío valiente, porque has estado ya fuera, pues en Turquía, en Arabia Saudí, ahora aquí, en Chipre, la verdad es que eres un trotamundos ya del fútbol, ¿eh?
Sí, bueno, se me presentan oportunidades y contratos buenos, aquí más que un contrato bueno ha sido la oportunidad de futbolísticamente crecer, ¿sabes? Entonces eso sí que me ha animado mucho más y bueno, pues después de la situación que tenía allí, pues para mí aquí se me ha abierto el cielo y espero aprovecharlo, voy a entrenar, voy a hacerlo lo mejor que pueda y aprovechar todo lo que se me presente.
¿Tuviste ofertas de España?
Bueno, había conversaciones con equipos, un par de equipos de primera y de segunda, pues con casi todos, ¿no? Porque en segunda división yo creo que sí que hubiese encajado perfectamente.
Uh-huh. Sigues teniendo el escudo del Sporting tatuado, ¿no?
Sí, eso es para toda la vida. Juan.
Vale.
Ya
sí,
lo
sí.
sabes.
¿Sabes que el entrenador que vas a tener, Christensen, jugó en el Sporting también?
Pues mira, no lo sabía.
¿No lo sabías? Sí, sí, pues jugó pues en los 90, cedido por el Barça, y estuvo unos partidos en el Sporting. Bueno, no sé si fue media temporada, más o menos, sí.
Entonces también le tendrá cariño como...
Claro,
como
enséñale. Yo. Lo que tienes que hacer tú es bajarte la media y decirle, mister, a ver si le suena esto, y a ver cómo le suena.
Yo creo que él no lo sabe. En el momento que me lo vea... Vamos, me lo va a decir seguro.
Seguro.
Aparte le va a gustar.
Sí, lo tiene chungo el Sporting, ¿eh? Está difícil la situación, ¿eh?
Sí, bueno, pero es que yo los seis años que estuve fueron situaciones así, parecidas. Lo que pasa es que hay momentos en los que hay que tirar del carro y es que hay que estar todos juntos y ganar un par de partidos y la situación se ve de otra forma. Pero bueno, que esta situación es lo que no hay que ser tan negativo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, bien, para adelante.
Oye, ¿y cómo es aquello? ¿Nicosia cómo es? ¿Es como te lo habían contado? ¿Cómo lo puedes describir?
Bueno, yo me he informado, ¿no? Pues con compañeros que han estado aquí y que me han dicho pues la experiencia que han tenido ellos y bueno, la verdad es que me han hablado muy bien. Un país totalmente, digamos, tropical, ¿no? De mucha playa, de un tiempo veraniego durante casi todo el año y bueno, pues una afición que no para de animar los 90 minutos, que son muy muy fanáticos y que voy a disfrutar con el estadio lleno casi todos los domingos.
¿Cuándo debutas?
Pues mira, pensaba jugar el miércoles, pero no ha podido hacer porque el Granada me dio la baja demasiado tarde el viernes y no pudieron escribirme, entonces el fin de semana que viene, el sábado.
¿Te has llevado a la familia o estás solo allí?
Ahora mismo solo, pero en un par de días se vienen conmigo.
Uh-huh. Mejor, para estar allí tranquilito, que si no, esa isla tiene pinta de que hay ambiente ahí todos los días, con ese tiempo y esas playas, seguro que es un peligro, vamos.
Yo a la familia me la llevo a todos lados, desde que nacieron los dos niños en Gijón y ya desde ahí a partir de ahí se han venido conmigo a todos lados y sí que lo agradezco porque así me tienen controlado, ¿sabes?
Vale. Oye, ¿y los partidos se ven en España? ¿Se puede ver los partidos del Hapoel?
Pues no lo sé. Yo sé que cuando juguemos contra Vivo sí se va a ver, pero los demás no, claro, lo sé, la verdad. No, vale, sé si habrá una antena, una televisión o algo que pueda darlo allí.
Estaremos pendientes, ¿eh?, de esa eliminatoria entre el Apoel y el Athletic Club de Bilbao, que es 16avos de la Europa League, que es interesante. Estaremos pendientes. Un abrazo, David.
Muchas gracias, Juanma. Un abrazo.
Que te vaya muy bien.
Gracias. Hasta luego.
Foto.
Bueno, en Twitter nos dice un oyente que Sevilla y Atlético de Madrid dependen de estar al 200% todo el año, y Barça y Madrid estando al 50% seguirán teniendo opciones. Y otro dice que Keylor Navas es un portero con mucho riesgo, cualquier día se le cae el larguero encima. WhatsApp también al 637-230010 sobre el horario de la Real y esa polémica que se ha levantado. Juanma, nos dicen muchos oyentes que le parece vergonzoso a uno que la Real tenga 2 días menos de descanso que el Barça. Otro nos recuerda que el Sevilla jugó un Jueves Santo en 2007 UEFA contra el Tottenham.
Lo ha dicho Mónica, sí.
El Barça,
sí,
juega decenas de veces de miércoles a sábado contra equipos que descansan toda la semana. No pasa nada porque algún día sea al revés. Y por último, por mucho que Piqué le proteste a Tebas a grito, la organización de los horarios nunca le caerá mal al Barça.
Gracias, Corrochano.
Adiós, hasta mañana.
Gracias, Marchante.
A vosotros.
Adiós, Dani.
Un abrazo.
Y adiós, Hiro.
Daos por besaos.
Sí, señor. Es la una. Atención, llega Chema Martínez hoy con un temazo en Kilómetro 42.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.